COPE más Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días de nuevo. Seguimos en mediodía en Pontevedra pensando en la carta a los Reyes. Los Reyes, precisamente el jueves, antes de ponerse a trabajar toda la noche, van a estar aquí en COPE Pontevedra. Así que también, si quieres hacernos llegar la petición de los niños por WhatsApp para que la escuchemos aquí, puedes hacerlo en el 630-038140. 630-038140. Ahí en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, envíanos qué le piden los Reyes al niño y aquí en COPE le van a contestar, a ver si saben si se ha portado bien o no y si tendrá suerte. Eso será en la noche de Reyes, en la mañana de Reyes, aquí en mediodía en Pontevedra. Pero antes tenemos también que centrarnos en, desgraciadamente, dos noticias tristes en las últimas horas que hemos conocido, dos fallecidos en nuestras comarcas. Nos cuenta más noticias y más información Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues así es, como le cuentas a nuestros oyentes, ha aparecido el cadáver en el mar de Vilagarcía de un hombre de 53 años, vecino de Vilanova, que ayer salía a primera hora de la mañana a mariscar y no volvía a casa. Se encontró el cuerpo esta mañana, minutos después de las 10 de la mañana, a unos 400 metros de la zona del muelle de Ferrazo, donde había sido visto por última vez. Y ahora estamos un poco pendientes, pues, de las causas de la muerte.
Y además un indigente en Pontevedra perdía la vida también en las últimas horas.
Así es, ese es el otro caso aquí en Pontevedra, un vecino, un conocido indigente de la zona de Pontevedra que llevaba aquí desde el 2008, pues hoy ha fallecido también esta madrugada.
Pues descansen en paz y nuestro pésame a las familias en estas dos noticias con las que estrenamos la semana informativa. Y en cuanto al deporte, a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra, Pablo Romero, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues bueno, van volviendo los equipos poco a poco a la dinámica ya de partidos, comenzando con los entrenamientos y con alguna derrota, como por ejemplo la del Peixe, que perdía otra vez el viernes. Y mañana tenemos un torneo de fútbol sala, mañana y pasado, en el cuarto torneo ya de Reyes, ciudad de Pontevedra.
Pues la actualidad deportiva, gracias Pablo, y feliz año nuevo, que no te lo había
feliz
dicho.
Feliz año, Silvia, por supuesto.
Feliz año para todos, que vamos a seguir celebrándolo hoy, aquí, ahora, con unas pocas de nubes, pero vamos a conocer más sobre la información del tiempo también en nuestro mediodía en Pontevedra. Choveu esta madrugada e ameaza con volver facelo. Imos coñecer mellor se hai esa posibilidade con Xoán Taboada dende Meteo Galicia. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Hai previsión nas Rías Baixas de que volva a chover hoxe?
Bueno, podería volver a chover, pero digamos que pasó un sistema frontal esta pasada noite, vemos os seus efectos tamén durante a madrugada, non foron chuvias moi cuantiosas, en torno a 4 ou 5 litros por metro cuadrado, e agora esperamos outra fronte, incluso con menor actividade que a desta pasada noite, para as últimas horas do día, así que o ceo vai a permanecer durante a tarde parcialmente anubrado, esperemos que non chova pola tarde, a temperatura foi moito máis suave durante a madrugada, moito máis que en días anteriores. A máxima, sin embargo, quedará por debaixo, xa non vamos a ter aquelas tardes primaverais da pasada semana, o termómetro se non rebasará os 15, e o vento de sur sopra con intervalos de moderados. Despois, pois, as chuvias posiblemente reaparecerán, como digo, durante a noite, quizá durante primeiras horas da madrugada, pero bueno, van a ser en principio cantidades relativamente escasas.
Pouca cosa, xa non sabemos o que chover aquí.
Sí, exacto, sí, porque mira, eso é unha boa reflexión, porque realmente, bueno, estaba agora facendo un pouco balance de decembro. Decembro, pois, foi un mes que quedou absolutamente seco, moi cálido, e bueno, pois, o que está pasando é que realmente borrascas non chegan para quedarse, sino que simplemente, bueno, pois parece que son pequenos períodos entre o predominio anticiclónico.
Imos seguir pendentes do tempo, porque seguro que neste inverno falamos de algunha inundación que outra, así que imos seguir mañá coa nova previsión de Meteo Galicia. Xoán, moi boa tarde.
Moi ben, boas tardes, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y yo te dije,
Y estate muy atento ahora si tú eres uno de los perjudicados por las cláusulas suelo. Es el quebradero de cabezas de estas Navidades para muchos y que ahora desde COPE Pontevedra vamos a intentar poner un poco de luz en este problema. Lo hacemos con Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Las cláusulas suelo, que primero, para situarnos, ¿qué son en concreto?
Las cláusulas suelo es una condición que se impuso por parte de algunas entidades bancarias en los préstamos hipotecarios y suponía, en definitiva, un límite que se establecían los tipos de interés que tenía esa hipoteca en cuestión. Cuando hablábamos de cláusula suelo, era un límite a la baja, y cuando hablábamos de cláusula techo, un límite al alza. Es decir, si yo tenía un tipo de interés de un Euribor más 1,50, por ejemplo, una cláusula suelo de un 3 suponía que por mucho que bajase el Euribor, nunca me iba a poder bajar la hipoteca de ese 3%. En el caso de la cláusula suelo, igual, pero en un límite al alza. Es decir, si yo tenía una cláusula techo de un 15%, es que la hipoteca nunca podía exceder de un tipo de interés de un 15%. Eso es una cláusula suelo y una cláusula techo.
Uh-huh. Y ahora lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que eran abusivas las cláusulas suelo por parte de los bancos que las dieron en su hipoteca y por lo tanto van a tener que devolver esa parte diferencial. Si la cláusula suelo marcaba un 3% mínimo, pasase lo que pasase, tienen que reducir, si en algún punto era un 1%, un 2%, eso es lo novedoso de esta sentencia.
Vamos a ver, la condición de abusivas de estas cláusulas ya se vino estableciendo en España desde el año 2013. De hecho, muchos de los oyentes seguramente estén en el caso en el que, pues a través de su abogado, de su gestor, de su asesor, reclamaron en el año 2013 o a partir del 2013 que se eliminase la cláusula suelo. Esto fue porque en mayo del 2013 el Tribunal Supremo de aquí de España consideró que esas cláusulas eran abusivas. Es decir, entendía que había habido poca transparencia por parte de los bancos al comercializarlas. Los bancos no habían explicado, según el Tribunal Supremo, bien en qué consistían esas cláusulas y, por tanto, el consumidor no las había contratado conociendo qué consecuencias tenían. A partir de esta sentencia del 2013, como digo, muchísima gente reclamó de los bancos el que se eliminase esa cláusula suelo. ¿Qué es lo novedoso de esta sentencia que comentamos ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que lo que establece es que al ser nula la cláusula, es decir, al ser abusiva y por tanto nula, es como si esa cláusula nunca hubiera debido existir. Y por tanto tiene que devolverse el exceso de lo cobrado desde el principio de la hipoteca. No solamente desde el 2013, que fue el plazo que el Tribunal Supremo estableció en su momento.
Y eso ahora es lo que todos los usuarios, todos los hipotecados tienen que reclamar a su banco. Empieza ahora esa batalla jurídica porque ¿qué doctrina asienta esta sentencia del Tribunal ahora europeo?
Claro, vamos a ver. Ahora empieza la guerra, como dices, porque efectivamente el Tribunal Europeo establece un marco en el que establece que, bueno, pues la posibilidad de devolución de esas cuantías y de esas condiciones, pero realmente ahora mismo no sabemos qué es lo que van a hacer los bancos a partir de esta sentencia. Se está estimando por el Banco de España qué cuantía es la que realmente los bancos tendrán que devolver, con lo cual parece que los bancos ya están previendo que va a haber una reclamación en masa de estas cantidades excesivas cobradas, pero realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que ha establecido esta sentencia? ¿Qué doctrina, como me preguntabas, ha establecido? Lo que te comentaba, la retroactividad de la devolución. Es decir, que se podrá reclamar, como decíamos antes, insistimos porque este es el punto novedoso, se podrá reclamar desde la propia constitución de la hipoteca, desde siempre, desde que existió esa cláusula suelo y no debió haber existido.
Ajá.
Ese es el punto novedoso de esta sentencia.
Entonces, ¿cuáles son los efectos en la práctica según la situación del deudor hipotecario que marca esta sentencia?
Claro, lo primero que le diríamos al oyente es que se asesore individualmente de su caso, porque al final cada caso es un mundo, lo decimos siempre en esta sección, pero es que es así. Cada caso probablemente pues tenga sus vicisitudes concretas y lo mejor es que cada persona se asesore puntualmente. Pero así con carácter general podemos decir, si nosotros antes del 9 de mayo del 2013, vamos a poner 4 o 5 ejemplos que son los que entendemos que los oyentes pueden estar englobados, si antes del mayo de 2013 nosotros ya reclamamos esa cláusula suelo y ya tuvimos sentencia, ahí no podemos hacer nada, porque ahí ya es cosa juzgada y no podemos retomar ni rejuzgar lo ya hecho. ¿Por qué? Porque realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere a esa sentencia del 2013. Esos casos que están todavía vigentes, que son oyentes que reclamaron en su momento y que está todavía pendiente de que se pronuncie el tribunal, ahí lo tenemos fácil porque con esta sentencia de la mano, parece obvio que el juez probablemente ordene la restitución de todas las cantidades pagadas de más desde el inicio de la hipoteca. Uh-huh. Ese sería, digamos, el caso ideal en el que todavía no han juzgado nada. Si la hipoteca ya se ha cancelado, porque ya se haya pagado totalmente, porque haya habido una dación en pago, ahí se podría reclamar igualmente también la devolución de todas esas cláusulas, porque ahí al final estamos en un caso en el que nosotros hemos pagado unas cantidades que no correspondían. Y ya por último, que también es un caso habitual, estos casos, como comentábamos antes, en el que el deudor hipotecario reclamó a su banco la eliminación de la cláusula suelo y solo le devolvieron desde el 2013, podrá también reclamar las cantidades previas al 2013. Uh-huh. Pero, ojo, hubo muchísimas entidades bancarias que exigieron de sus clientes que firmasen una condición en la que se señalaba: yo elimino la cláusula suelo a cambio de que no exista ningún tipo de reclamación más sobre las cantidades adeudadas. Si esto es así, ahí lo tendremos muy complicado porque hemos asumido uh-huh. que no vamos a reclamar esas cantidades previas.
Un truco más de los bancos en su momento para tener el menor perjuicio por su parte, como también es importante asesorarnos de nuestro caso a nivel individual, porque ahora, como decías, la sentencia en principio va a obligar a los bancos a devolvernos el dinero, pero el banco lo que suele hacer es ofrecernos un trato rápido, inmediato, pero por menos dinero del que podríamos ganar si vamos a juicio o si nos informamos más. Eso suele pasar, que nos ofrecen una cantidad con la que de primeras nos conformamos, pero que podría ser más.
Exactamente. Esto, de hecho, fue lo que pasó con este caso que te comento. De ahí la importancia de tener un buen asesoramiento y realmente ver hasta dónde podemos reclamar nuestros derechos.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proceder a reclamar después de conocer esta sentencia?
Bien, en todos estos casos que hemos comentado antes, en los que podemos reclamar, lo que deberíamos hacer es presentar nuevamente, en el caso de que ya lo hubiéramos iniciado hace tiempo y siga abierto, nuevamente una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad financiera que sea, y ahí se abre el procedimiento en vía extrajudicial. Una vez que nos respondan por parte de este servicio de atención al cliente, para el que hay 2 meses para contestar, uh-huh. habría que valorar si procede a abrir la vía judicial o no.
Pues es la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre las cláusulas suelo, explicada ahora en 5 minutos cómo hay distintos casos de distintas personas que puedan estar hipotecadas y afectadas por esta cláusula suelo y distintas soluciones. Así que para conocer un diagnóstico personalizado, ¿a dónde acudir, Nair?
Podéis acudir a nuestras oficinas, que están en Pontevedra, en la calle García Camba 4, en el primer piso, o en Marín, en la Rúa da Ponte, número 24.
Pues la información hoy sobre las cláusulas suelo de la mano de Gestoría Fernández y Nair Fernández. Nair, muchas gracias por este tiempo con nosotros en COPE.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Feliz año.
Y feliz año igualmente, sí. Silvia, gracias.
Y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos.
Y con esta información muy útil, continuamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Vamos a hablar enseguida de salud. Si eres vecino de Pollo, atento, porque te va a interesar todo lo que tenemos hoy preparado para ti. Porque vamos a hablar los lunes, ya sabes que con el año nuevo venimos muy motivados y también vamos a tener nuestro espacio para el empleo, oportunidades de conseguir un trabajo aquí en mediodía en Pontevedra hasta las 2.
Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y si te incorporas ahora a esta sintonía en COPE, ya sabes que somos Mediodía en Pontevedra. un tiempo para hablarte de la actualidad y de muchos temas que te interesan. Por ejemplo, información práctica. Si hablábamos un segundo de los afectados por las cláusulas suelo de los bancos, que serán muchos, también ha habido muchos pacientes, muchos usuarios del centro de salud de Anafans que han estado pendientes estos días de dónde les iba a tocar su nueva médica de cabecera en estos días. Pues ya hay solución y hablamos de ella enseguida con responsables del Sergas.
Separa tus comidas y llévalas cómodamente a cualquier parte gracias a la práctica fiambrera apilable de tres bandejas que te ofrece tu diario. Será tuya por solo 9,95 euros y 5 cupones. Resérvala ya. Cartilla, domingo 8 de enero. Solo con Diario de Pontevedra.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y este año 2017 se va a estrenar en Poyo, en cuanto al centro de salud de Anafans, con novedades y con una solución conseguida entre los vecinos y el Sergas. Hablamos de ello con el gerente del área de gestión integrada en Pontevedra y Osalnés, José Manuel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Recordamos un poco cuál había sido el motivo de este cambio que para algunos de los pacientes, de los usuarios del centro de salud de Anafans se les trasladaba al de Combarro. ¿Por qué se dio este cambio?
Bueno, la historia viene ya desde hace muchos meses, en el que planteamos la necesidad de descongestionar un poco el centro de salud de Anafans, porque había poco espacio para los profesionales, teníamos necesidad de aumentar el personal con una enfermera más y no había posibilidad de hacerlo por falta de espacio. Anafans lleva ya una historia importante de conflictos y agresiones, etcétera, y por lo tanto se planteó el descongestionar Anafans por la mañana y además ampliar el centro sur de Anafans. Con esa perspectiva se había hablado tanto con el alcalde, con responsables de la alcaldía, como con la propia jefa de servicio en aquel momento, la doctora Peso, de la necesidad de trasladar un médico desde Anafans a Combarro y por lo tanto descongestionar el centro de salud de Anafans, y así se hizo. Antes de hacerlo se le envió una notificación a todos los pacientes afectados por este traslado, diciéndoles que no había ningún problema en que si querían mantenerse en Anafans lo hiciesen, y lo cierto es que no lo hizo ningún paciente y las protestas pues empezaron a surgir y las quejas cuando ese traslado se hizo efectivo, ¿no?
Claro, se daba entonces la opción de para quien quisiese quedarse en Anafans, pero en ese espacio de tiempo en el que se daba para hacer el cambio o quedarse, no había ningún vecino que pidiese quedarse en Anafans hasta que ya fue un hecho y que se jubilaba la doctora que le tocaba.
Sí, sí, así fue exactamente, ¿no? Bueno, el hecho es que, bueno, son cosas que ocurren, no pasa nada. Una vez que se hizo el traslado a Combarro, pues las quejas y reclamaciones empezaron a surgir, pues empezamos a estudiar cuál era la posibilidad y qué mejores posibilidades había para poder solucionar el problema de los pacientes, que al final yo creo que es lo que nos preocupa y lo que nos debe interesar a todos, ¿no? La primera opción, la primera oferta que se les hizo fue de que a todo aquel paciente que viviese, que su domicilio estuviese más cercano a Anafans que a Combarro, se mantuviese su médico en Anafans. Así se hizo, se cambiaron pues prácticamente 400 pacientes que lo pidieron, se mantuvieron con su médico en Anafans, y también aquellos pacientes que aún viviendo más cerca de Combarro tuviesen alguna situación especial, pues familiares de personas mayores, en fin, situaciones especiales, también se tendrían en cuenta. Bueno, el hecho es que las negociaciones siguieron. Tengo que resaltar el buen talante que en todo momento la asociación de pacientes afectados que se formó pues tuvo con nosotros a la hora de hablar y de entender las razones que teníamos los unos y los otros, y en la última reunión que tuvimos también contando con la colaboración de la médico que hemos contratado y que pasa consulta en Combarro, y también del personal de enfermería que la acompaña, mostraron su disposición a pasar dos días de consulta en Anafans, y yo creo que eso fue lo que hicimos. Fue una situación yo creo que satisfactoria para todos. Esta consulta se pasa por la tarde, porque si lo hiciese por la mañana seguiríamos con el mismo problema que teníamos de masificación y de espacio. Uh-huh. Fue un acuerdo fácil de hacer, porque creo que era una cosa buena para todos, y así se ha hecho. Por lo tanto, yo me congratulo, repito, de la buena disposición de los pacientes y de los representantes de los mismos, y también de que nosotros estábamos dispuestos a llegar y queríamos llegar a un acuerdo que fuese satisfactorio para todos, ¿no?
Entonces, la nueva médica de Combarro, que también va a pasar consultas por las tardes en San Juan, en Anafans, a partir de esta semana ya, de este 2017, ¿ha empezado?
Sí, el día 9 empieza. Empieza el día 9 con consulta los lunes y miércoles en Anafans por la tarde, y los martes, jueves y viernes en Combarro por la mañana. Por lo tanto, las personas que tienen a este médico de cabecera como referente podrán elegir entre ir a su consulta bien en Combarro, bien en Anafans.
Podrán elegir, por lo tanto, siempre las dos opciones. Tampoco se van a centrar únicamente en un centro de salud. Ahora se les abre incluso una doble oportunidad.
Una segunda posibilidad, efectivamente. Así es.
¿Y el horario? Hablaba de la tarde, no sé si era habitual en Anafans tener un médico de cabecera por las tardes
sí,
también.
Ya hay gente en Anafans que trabaja por la tarde en algunas consultas con turno deslizante, que llamamos, por lo tanto los horarios son los mismos que hasta ahora se están teniendo en Anafans por la tarde, ¿eh? Y que tienen todos los centros de salud, horario de mañana el mismo de siempre, y horario por la tarde los horarios deslizantes que tienen los médicos de Anafans.
Pues hablando se entiende la gente, y así ha sido en este problema que se daba en el centro de salud de Anafans, y que entre el Sergas y los vecinos afectados se ha puesto una solución para empezar con ese problema arreglado el 2017, este nuevo año. Muchísimas gracias al gerente del área de gestión integrada de Pontevedra y Osalnés, al gerente del Sergas, José Manuel González, por pasarse también en este año 2017 por COPE.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
Y después de esta buena noticia con la que empiezan los vecinos de Poyo el año, tenemos otras más. La noticia del día hoy nos la ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y esa noticia es que desde el día 1 de enero, la obra del escritor Ramón María del Valle Inclán ya ha pasado a estar libre de derechos de autor. ¿Por qué? Porque se cumplen 80 años desde el fallecimiento del escritor de Vilanova de Arousa, y eso es lo que marca la ley para que se liberen los derechos de autor. Por lo tanto, según el listado que publica la Biblioteca Nacional, son 377 los autores españoles cuyas obras pasan ya desde el 1 de enero a estar libres de derechos, precisamente porque se cumplen esos 80 años desde el año 36, en el que algunos de ellos fueron asesinados por uno u otro bando en la guerra civil. Coincide este paso al dominio público nacional de obras como Unamuno, García Lorca, Pedro Muñoz Seca, también Ramiro de Maeztu, infinidad de escritores, pintores, fotógrafos, y también el autor de Vilanova, Valle Inclán. Esto coincide con que hemos terminado el 150 aniversario del nacimiento del ilustre Valle Inclán, celebrándolo hasta la saciedad con multitud de homenajes. Esa es la noticia del día de Electricidad Álvarez. Comienza el cole, y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ya lo sabes que aquí es donde estás informado en tu COPE y a esta hora, 1:30, en tu COPE más próxima. En mediodía, en Pontevedra, hacemos un repaso a lo que está ocurriendo en un día como hoy, 2 de enero de 2017. Nos avanza temas que nos van a ampliar a partir de las 2:20 de la tarde en Informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Nos los avanza a esta hora Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, pues hablamos ahora de movilizaciones. Mañana martes a las 8:30 de la mañana los trabajadores del NOSE iniciarán una marcha a pie desde aquí, desde el Concello de Pontevedra, hasta la sede del BNG en Santiago, bajo el lema "Fronte o acoso do BNG, ninguna agresión sin respuesta". El recorrido, te digo, lo realizarán en dos etapas. La primera termina mañana en Padrón y ya el miércoles la retomarán desde Padrón hasta Santiago.
Pues el camino a Santiago que van a hacer los trabajadores de El Nosa, de la clorera instalada en Lourizán, un camino a Santiago marcando como enemigo al BNG en esa lucha política por la continuidad de esta empresa situada en el complejo de Ence en Lourizán. El Nosa, que está pendiente de conocer de forma definitiva si cambiando la tecnología que utiliza y eliminando el mercurio por ser dañino para la salud y para el medio ambiente, si de esa forma podría continuar trabajando en Pontevedra, porque si no, desde la empresa indican que cerrarían y que los trabajadores tampoco podrían ser recolocados en su fábrica de Torrelavega, en Cantabria. Así que última hora laboral también en el día de hoy, a partir de las 2:20, aquí en COPE Pontevedra. Ahora vamos a hablar un poco de trabajo, sí, pero sobre todo de impuestos. De impuestos que se actualizan el 1 de enero en Vila García. Hay una cosa que te quiero decir. En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E actualizándonos neste ano 2017, fanon tamén en moitos concellos, pero exemplo en Vila García, co día 1 de xaneiro, actualizáronse e aprobáronse definitivamente cambios nas ordenanzas fiscais. Pode explicarlo mellor o alcalde. Alberto Varela, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día e feliz ano para todos.
Igualmente, empezamos este ano bastante feliz en canto aos impostos se refire, porque, por exemplo, hai unha rebaixa do IBI, do imposto coñecido como a contribución.
Sí, nos, antes de que fóramos, chegáramos, hubésemos gañado as eleccións, xa dixemos como íbamos a, creo que pensábamos respecto do IBI. É certo que no anterior mandato pois se iniciou unha revisión catastral, con eso que supone que o valor dos pisos aumentaría en o seu importe durante 10 anos. Nos o que dixemos era que non se podía cargar máis os bolsillos das persoas, dos cidadáns. Entón, propuxemos dentro do principio rebaixar progresivamente o tipo impositivo do IBI. Así o fixemos o primeiro ano, do 0,60 ao 0,58. Este ano todavía fomos un pouco máis alá, do 0,58 ao 0,55. Pero que se poden quedar os vilagarcianos é que, pois, a decisión que adotou este goberno, pois, é unha conxelación generalizada de todas as tasas. É dicir, non se van a actualizar, non van a subir o IPC correspondente, vai haber unha congelación generalizada, co cual a carga fiscal que van a tener os cidadáns de Vila García vai a ser menor. A única que subirá un aumento, eso por contrato, é coa concesionaria da auga, con Spinel Fin, que subiría un pouco o recibo da auga. Pero o resto, o de basuras, o da contribución se baixa, o de alcantarillado se van a congelar. E algúns a baixar o tipo impositivo, como é o caso da contribución. Ademais, pois se van a establecer moitas bonificacións que antes non había, por exemplo, para que las persoas que teñen máis dificultades, que están en programas do Risga ou do Prepara, pois van a ter bonificacións no pago de impostos, ademais no pago do IAE tamén, para que las empresas, por exemplo, que amplíen a súa plantilla máis de un 10%, pois terán tamén unha rebaixa ese imposto do IAE para favorecer con esto outra medida máis para que contraten a xente.
Por lo tanto, bonificacións para as persoas, algunhas das que cobran subsidios, das que teñen dificultades para, como dicía, chegar a fin de mes ou empezalo mismamente, e tamén para as empresas, para as que ingresan máis dun millón de euros, ou, bueno, non ingresan sempre porque non se contan os gastos aí, claro, facturan máis dun millón de euros as grandes empresas, por dicilo así, que se amplían a súa plantilla, terán tamén bonificacións en Vila García de Arousa.
Sí, claro, nos tivemos moi claro dende o principio que unha da labor que teníamos que facer como goberno municipal era botar unha man a que as persoas que están en maiores dificultades, que teñen máis dificultades para sufragaros, para chegar a fin de mes e para poder pagar impostos municipais, co cual, por un lado, se establecen máis bonificacións, por outro, se rebaixan os tipos impositivos, e ademais no presuposto, que temos un compromiso que ademais apoiado por outros partidos políticos, como foi o BNG, de facer unha bolsa de cartos para que as persoas que non poidan pagar a contribución, que o Concello lle dé unha axuda. Por que se fai desta manera? Porque a lei non permite eximir ese pago de imposto. Entón, aqueles que lle dá igual que rebaixemos o tipo impositivo, porque realmente a súa situación económica non lle permite poder pagar o recibo a contribución, o Concello lle dará a propia axuda para poder pagalo. Se establecen, como ben decías, bonificacións ademais para esas persoas, para o resto de impostos, e, por suposto, outros pilares ten que ser botar unha man dende as limitadas competencias que ten o Concello para a xeneración de emprego, esas bonificacións non hai para empresas que facturen máis de un millón de euros para ampliar a súa plantilla. Ademais, recordemos que isto, ainda que non teña que ver coas ordenanzas fiscais, tamén vou decirlo para que a xente o saiba, o ano pasado ou este ano volverá a velo, por un lado, axudas ás empresas tamén que contraten a traballadores indefinidos para fomentar a contratación de traballadores de larga duración, e ademais, axudas tamén a aqueles emprendedores que queran poñer en marcha un negocio.
Axudas tamén para quen comeza, por exemplo, no ámbito da música, porque suprímese este ano a taxa por usar os locais de ensaio. Por que motivo?
Sí, en aquel momento é certo que os locales de ensayo de que hai en Vila García son utilizados na súa maior parte por grupos de xóvenes que están empezando, que son vilagarcians, que queren abrirse un lugar na música. Entón, non teñen, moitos deles non traballan, viven do que lles podan dar a seus pais ou as súas familias. Entón, no seu día anterior, o goberno municipal intentou cobrarlle unhas tasas. É certo que eles manifestaron o seu malestar e conseguiron que toda a corporación reflexionase. Nos, evidentemente, por coherencia co que apoyamos no seu día, non podemos agora cargarlle a eles con as tasas, e que ademais entendemos que debe ser parte dos servicios que dá o Concello, como pode ser a biblioteca, que os usuarios da biblioteca, outras instancias municipais, os locais de ensayo, igual, deixarles un espacio para aqueles grupos que queran abrirse un hueco na música e fomentar que o noso talento local que temos a raudales que poda seguir formándose traballando para alcanzar as súas metas.
É unha das novidades en canto a taxas, en canto a impostos no Concello de Vila García, porque o aprobalo con tempo pode entrar en vigor perfectamente o día 1 de xaneiro. Tamén hai unha nova taxa de nova creación con tanta polémica sobre a nova ordenanza de terrazas. Inclúese agora unha por esa petición que facían os propios hostaleiros de, en algúns casos, almacenar mesas ou cadeiras na rúa. Hai unha taxa, polo tanto, para iso?
Sí, a ver, é certo que os hosteleiros le van padecendo durante moito tempo diferentes cambios dende xa fai moito tempo na ordenanza o que coñecemos como ordenanza de terrazas, que realmente non debería denominarse así, sino en ordenanza de utilización do espacio público, que non deixe de ser espacio público.
Claro, se alguén instala unha carpa, tamén paga por iso.
Sí, ten que solicitar, salvo que sea unha entidade sin ánimo de lucro, se alguén quere pois utilizar o espacio público para facer o seu negocio, pois é lógico que pague unha tasa que redunda en beneficio de todos os vilagarcians. É certo que en este aspecto nos consideramos que era preciso ordenalo e así nos manifestaban moitas queixas moitos veciños porque en algúns puntos concretos de Vila García pois estaba un pouco, digamos, dunha maneira moi desorganizada. Para eso se establece unha nova ordenanza que regula como deben colocarse esas terrazas dos establecimientos hosteleiros. Tamén se regulou nesa ordenanza, pois que se alguén por a súa imposibilidade do local non pode recoller o mobiliario cando acabe a súa xornada, pois justificadamente pois tendrá que acreditalo, pero que ademais é lógico que se eles teñen a vía pública ocupada máis tempo que outros, pois que se lle poña un pouco máis de... que se lle cobra un pouco máis, porque utilizan a nosa rúa, pois, durante máis tempo. Pero que, ademais, en estas ordenanzas fiscais, o que si se lles puxo os hosteleiros para axudarlles, é que, dado todos estes cambios que se estableceron na ordenanza e que foron cambiando, pois, os criterios ou non, se ellos solle ocasionou gastos, pois, se establece unha bonificación, unha tasa para ocupación de vía pública durante 2 anos, aqueles locales que teñan que facer adaptación na súa terraza, é dicir, por si non lle vale as mamparas que colocaron sin licencia ou que sexa e teñen que adaptalas á nova ordenanza, pois que a través de que esas modificacións que teñen que facer pois non lle supoñan un desembolso, porque eles é certo que non son culpables de que ao longo de todo este tempo ninguén fose capaz de cerrar este asunto, como nos estamos empeñados en poñelo de unha vez e ordenalo definitivamente, pois para que eses vais bens non lle ocasionen gastos a maiores, pois por eso se establece esa bonificación de 2 anos, do 50% que tenían que pagar de ocupación a vía pública.
Pois taxas e impostos actualizados aún de Xaneiro en Vila García, explicados aquí en COPE polo seu alcalde Alberto Varela, moitísimas gracias por estar tamén comenzando este ano aquí connosco.
Gracias a vos.
Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Cuando nos gusta volver con ustedes. Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, conmigo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E comezamos o mes de xaneiro preparando xa o verán. Así o van facer dende os concellos de Bueu e de Marín porque se preparan para a campaña de socorrismo nas súas praias. Pode falarnos diso o axente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Marín. Alfredo Montero, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
É así, necesita de socorristas para o verán e tendo en conta a formación que precisan e deshabilitar dende de os concellos cursos de formación para os futuros socorristas.
Sí, exactamente. Vamos a ver, cando se abriu o prazo de solicitude de axudas dentro dos grupos de acción local do sector pesqueiro, tanto o Concello de Bueu como o noso de Marín pensamos que unha das accións formativas dentro do que sería un proxecto non productivo de cooperación entre os dous concellos podría ser interesante desenvolver o curso de socorrismo para espazos acuáticos naturais, non? Dadas as dificultades pois que teñen as persoas que queren exercer esta labor profesional durante os meses de verán, normalmente que cando se producen máis contratacións por parte dos concellos porque a época de praias, para poder exercer profesionalmente esta profesión que está inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas de Acuáticos de Galicia, teñen unha formación mínima que hai que acadar a través de cursos que, como noso, disponen dun certificado de profesionalidade e que están recoñecidos como tales pola Axencia Galega de Seguridade. Entón, como hai unha oferta mínima e moi pouca oferta en toda Galicia, tanto Bueu como nos decidimos solicitar pois unha axuda para poder desenvolvelo nos nosos concellos. E iso é o que faremos nos primeiros meses do ano, non? Facer uns cursos para que a xente que este interesada pois poda inscribirse neles e acabar o título necesario para inscribirse no rexistro profesional e exercer esta labor en Galicia.
Uh-huh. Por lo tanto, unha oportunidade de emprego, ser socorrista en Noverán e formarse previamente. Cantas prazas vai haber? Non sei se están xa cubertas.
Pois todavía non, aínda non foi o proceso de selección, o número de prazas será de 15 por concello, teremos unha preinscripción, un período de preinscripción, a xente que este interesada terá que pasar alguna prova de tipo físico, porque estamos a falar dun curso que vai habilitar profesionalmente a xente que vai a exercitar a súa labor xa no vindeiro verano. Entón, unha vez que se preinscriban os interesados, terán prioridade na selección os socorristas que xa estiveran inscritos no Rexistro Galego de Socorristas, que conten con experiencia profesional, pero que non teñan, que non estén en posesión do certificado de profesionalidade, porque hai titulacións que non están homologadas, desde que houve o decreto que obrigou a ter este tipo de profesionais, houve un período para homologar esas titulacións, é dicir, toda esa xente que estivo exercendo a labor sin homologar o título, ahora vai ter a oportunidade de facelo e terán prioridade. Tamén as persoas que estudien ou que teñan terminado o TAFAD, ou ben o grado en Ciencias de Actividade Física do Deporte, ou ben tamén o grado en Educación Primaria con mención en Educación Física. Estas son, digamos, os colectivos que terán prioridade a hora de ser seleccionados. Lógicamente, terán que pasar as probas que nos convoquemos.
Uh-huh. Porque estes cursos, tamén outro dos problemas que se daba era que non había demasiados e que ás veces eran moi caros para despois o soldo que cobran os socorristas, en depende que concello. Vai ter un custo tamén facer estes cursos para os privilexiados que consigan unha desas 15 prazas en Marín ou 15 en Bueu?
Non, en principio non está prevista que se fixe ningún tipo de cuota nin de dereitos de inscripción, nin, en principio non, únicamente pois eso, a xente que teña que desplazarse, porque imos facelo conxuntamente con Bueu, como dixe desde o principio, e imos utilizar instalacións comuns. Entón, haber algún módulo que se impartan instalacións do Concello de Bueu, outras que se impartirán en instalacións do Concello de Marín.
Por lo tanto, un curso gratuito que, a parte práctica e a teórica, canto tempo vai durar?
Bueno, o curso vai durar, son 420 horas en total, tanto a parte teórica como a parte práctica. Non teño aquí diante ahora mesmo a distribución, pero bueno, máis ou menos...
En suma, son máis de 400 horas.
Sí, máis de 400 horas.
Uh-huh. Iso en canto a formación, que como dicías, falamos especificamente de ese problema en Marín, o verán pasado tivechedes problemas para contratar socorristas unha vez que se abría o prazo, porque non todos tiñan ese certificado de profesionais, claro, para poder exercer.
Sí, a ver, vamos a ver, como dicen, hai un requisito, o principal deles, que o que nos, como entidade contratada, temos que ter en conta, é que estén inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas. Hai pouca xente en Galicia que teña titulación exixida, ou non a suficiente xente ou suficiente número de profesionais para cubrir todas as praias do litoral galego, que son bastantes. Lóxicamente, incluso aqueles concellos que teñan bandeira azul, pois están en obriga de prestar este servicio que ten que ser prestado por este tipo de profesionais. Como hai moita praia, moita praza que cubrir, non os números suficientes profesionais, pois nos atopámonos con este problema que un pouco que tratamos de paliar con a convocatoria deste curso.
Uh-huh. Dicías que se vai dar este curso nos primeiros meses do ano. Ainda non ten data, como podemos estar pendentes todos os nosos ointes que poidan solicitar facer esa proba previa para participar no curso?
Pois está aberto, durante este mes de xaneiro vai estar aberto o período de preinscripción. Vou deixaros un teléfono, un número de teléfono de contacto e tamén un enderezo de correo electrónico para que las persoas que estén interesadas tomamos nota dos datos e despois ainda non ten data a convocatoria da prova de selección. O teléfono é o 886-204352 repito, 886-204352, e o enderezo de correo electrónico aedlmarin, o que son así las iniciais de Axente Emprego Desenvolvemento Local, Marín, aedlmarin, @gmail.com.
Pois os datos prácticos para atopar este verán un emprego como socorrista cos cursos que se prevé que sexan gratuitos e que se van facilitar grazas ao Grupo de Acción Local da Ría de Pontevedra, en Marín e en Bueu. 15 prazas en cada un dos concellos, como nos comentaba o axente de emprego e desenvolvemento local de Marín, Alfredo Montero. Alfredo, moitísimas gracias por todos estes datos.
A vos por difundir a nosa información.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora abrimos página de seguridad. Lo hacemos con nuestro experto particular, el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía de la Policía Nacional, Agustín Vigo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Después de las fiestas ya serán muchos los que Papá Noel les haya traído un teléfono móvil de última generación. Pero no estamos libres nunca de que nos roben el móvil. ¿Qué consejos podemos recibir para evitar primero el robo y después también que no le funcione a los cacos?
Efectivamente. Lo primero, tenemos nuestro móvil nuevo con nuestra caja nueva. Antes de tirar la caja, antes de nada, vamos a apuntar un numerito de 16 dígitos que viene en la caja, que se llama número IMEI, que en inglés viene a ser algo así como International Mobile Equipment Identity. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Este número es el alma del teléfono. Con este número, si nos roban el teléfono, denunciándolo en comisaría y posteriormente avisando a nuestra compañía de teléfono, se bloquea el móvil. Y aquel que se ha quedado con nuestro móvil pasa automáticamente a tener un ladrillo. No le sirve absolutamente para nada. Entonces es muy interesante, porque por lo menos si no lo podemos recuperar, que tampoco lo puedan utilizar.
Claro, pues eso es muy importante para todos los que están a punto de tirar su caja del teléfono, que busquen antes ese número, el IMEI, donde pueden tener ese seguro de garantía de denunciarlo ante la policía y después de que para el ladrón el móvil no sirva para nada. Eso si nos roban de verdad el teléfono móvil, porque hay mucha gente que denuncia que le han robado el móvil, pero en realidad no ha sido así. Sí. ¿Con qué objetivos lo hacen?
Hay dos tipos de personas. Uno, los que son muy despistados y se dejan el móvil en cualquier lado y luego, claro, no se acuerdan dónde lo han dejado y dicen que se lo han robado. Para este primer caso, el consejo que damos es que llamen. Llamen a su propio número, que muchas veces pues lo han dejado en el bar o lo han dejado en un sitio donde han estado y la persona que está allí lo recoge. Y
que hay muchas personas de buena fe, aunque aquí hablemos normalmente de los ladrones.
Sí, sí, afortunadamente hay gente de buena fe y no es poca. Si no, mal nos iría en el mundo.
Eso para el caso de una persona que lo ha perdido y que lo denuncia a ver si así lo soluciona, si puede tener un teléfono nuevo. ¿Qué otros casos de falsas denuncias hay?
Sí, pues por ejemplo hay casos de falsas denuncias de gente que contrata un seguro para el móvil y denuncia que le han robado el móvil con la intención de comprar el seguro. Esta gente normalmente suele caer toda. Porque hoy en día con la tecnología digital, las compañías automáticamente para no pagar el seguro se ponen en funcionamiento, rastrean los móviles y los acaba localizando. Y hemos tenido más de uno, de dos y de tres casos que la persona que había denunciado el móvil seguía usándolo. Entonces, a través del rastreo que ha hecho la compañía, ella misma se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha comunicado que esa persona o alguien muy cercano a ella hasta nos indicaba la zona donde estaban utilizando el móvil. O sea que no es muy rentable contratar un seguro para luego denunciarlo, porque las compañías en eso están más que atentas.
Porque en vez de cobrar el seguro, después te pone una multa a la policía por una denuncia falsa.
De hecho, no solo es una multa, es un delito de denuncia falsa. Puede incluso acabar en prisión, dependiendo de la cantidad.
Eso en cuanto a los robos falsos. Pero los que sí son de verdad, ¿dónde son más habituales?
Pues normalmente tenemos que tener cuidado. Los robos de móviles, pues pueden ser, por ejemplo, cuando vamos por la calle a hacer una compra, que nos lo levanten del bolso, del bolsillo trasero del pantalón, como pasa también con las carteras. Puede ser también al descuido, estamos hablando por el teléfono, pasa alguien corriendo, tira de él y nos lo lleva. Puede ser que lo dejemos encima del coche y en un semáforo alguien mete la mano por la ventanilla que tenemos bajada y nos lo lleva. Son cualquier descuido es bueno para llevarnos el móvil.
Uh-huh. Y también habría alguna banda organizada que se dedique a esto por eso, distintos métodos, como los típicos, las típicas personas que se hacen pasar por sordomudas y que piden firmas para su asociación.
Efectivamente, esto también es una forma habitual. Hay asociaciones de gente que nos viene ahí, nos viene con la carpetita, nos dice, por favor, fírmame aquí. Vienen dos o tres, nos marean un poco. Nosotros estamos pues tomando un café en el bar tranquilamente. Y nos ponen la carpeta encima. Nosotros, para sacárnoslo de encima, firmamos. Y cuando levanta la carpeta, no nos damos cuenta, pero también han levantado el teléfono móvil.
¿Y qué consejos entonces podríamos recibir para evitar que nos roben el móvil pues en la calle, que puede ser lo más habitual?
Efectivamente. Por ejemplo, una cosa de sentido común, no llevemos el móvil, si es un móvil bueno, hombre, si es un móvil bastante malo no creo que nos lo roben, pero si es un móvil de cierta, no lo enseñemos fácilmente, sobre todo por aquellas zonas que no nos sentamos seguros. Vemos gente rara, vemos tal, porque fácilmente nos pueden tirar de él o nos pueden con una navaja, dame el móvil y te quedas sin él.
Uh-huh.
En la mano, llevarlo lo mínimo posible, porque también estamos mostrando que tenemos un móvil. Esto es como las películas que vimos antiguamente, esas mujeres que llevaban unas joyas gordísimas y tal, que iban enseñando y luego se ponían, ¡ay, que me han robado! Claro, es como estar enseñando al ladrón
el botín,
efectivamente. Y hay algunos que no se pueden resistir y se lanzan. Por ejemplo, otra cosa que nos pasa mucho, lo vemos mucho por la calle, la gente va chateando, va muy atenta a lo que está chateando, a veces hasta puede que le atropelle un coche porque no se fija, pues viene uno, como vas tan centrado en lo que estás, te tira por el móvil y ahí se ha ido el móvil.
Uh-huh. Y en caso de que nos lo roben, ¿cómo podríamos localizarlo? Ponemos una denuncia en la Policía Nacional, pero ¿habría algún otro método?
Sí, existen cada vez más, pero podemos hablar de dos aplicaciones para que, si quieren, los oyentes tomen nota. Una de ellas se llama Cerberus. Es una aplicación que se conecta al teléfono móvil, la instalas y te permite seguir el teléfono móvil. Te marca muy bien por dónde se mueve el teléfono móvil, incluso puede mandar un SMS al teléfono, incluso en algunos casos puede sacar una foto. Si el teléfono tiene cámara frontal y puedes estar viendo la persona que tiene en ese momento. Eso es muy útil, por ejemplo, para una denuncia. Ahora hay muchas compañías ya que te están ofreciendo este tipo de servicios. Te pagas una pequeña cantidad más y te ofrecen este tipo de servicios. Y otra aplicación de este estilo es un poquito menos sí, y quizás tenga menos que Cerberus, se llama SecDroid, pero son dos aplicaciones que la verdad funcionan bastante bien y nos pueden facilitar, vamos, incluso sacarle una foto al mangante y que salga muy guapo para que luego nos la entreguen a nosotros en comisaría.
Pues son las formas de evitar que nos roben el móvil y el que acabamos de estrenar estas Navidades, además, para más tristeza para algunos. Son los consejos en este caso que nos ha dado hoy Agustín Vigo, el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía. Agustín, muchísimas gracias por estos nuevos consejos.
Encantado de estar con vosotros.
Así estamos ya preparados para salir a la calle y si quieres hacerlo esta tarde hay más planes navideños para ti. Todos los ayuntamientos están preparando para la cabalgata de Reyes. Nosotros también, que el jueves vamos a tener aquí a los Reyes Magos. Sus majestades se van a pasar por COPE este jueves. Pero antes, hoy por ejemplo, Ponte Nadal en la Plaza del Teucro tiene más actividades para ti en su recta final. Porque hoy de 6 a 8 tendrán un taller de artes plásticas, de paisajes de invierno. Un taller abierto y gratuito para todos los que se quieran pasar por esta feria de artesanía y regalo que está en la Plaza del Teucro. Hasta ahora a las 2 está a punto de cerrar y de 5 a 9 y media todos los días hasta el propio día 5, el día de la cabalgata. Eso en Pontevedra, pero en Sunshine Show hoy también hay actividades a las 4. Danzas de Reis en Porto Novo. La Asociación Cultural Soalleira va a recorrer plazas y calles de Sunshine Show y de Porto Novo también. Hoy a partir de las 4 de la tarde, Danzas de Reis. Y así, bailando con reggaetón ahora, nos movemos en COPE Pontevedra. Nos movemos hasta las 2:20 de la tarde, que volveremos aquí hasta esta sintonía para informarte en toda la actualidad local. Y a las 3:10, ya lo sabes, toda la información de Galicia. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo y en España? Te lo contamos en tu COPE. ¡Hasta mañana!
Las dos, la una en Canarias.